fuimos como por 7 lugares diferentes y llegó a la conclusión de que siempre tardábamos lo mismo y teníamos los mismos problemas de tránsito. Y él se esperaba porque había que calentar las máquinas. El que se calentaba era uno, ¿no? Porque era una espera larguísima. Y empezaba uno a decir el arte griego, etcétera. Lo devolvían después de las primeras frases y a las 5 veces de estar iniciando el arte, que uno lo cambiaba porque le daba vergüenza consigo mismo, ya no hallaba cómo cambiar y además ya dan ganas de maldecir la máquina por no maldecir otras cosas, ¿verdad? Entonces, Constantino, fíjense, con esa paciencia de que se calentara la máquina, de que prepararan las cosas, íbamos a la soda donde él tomaba café continuamente. Se mantenía alerta, bueno, siempre se mantenía alerta su pensamiento, pero el café, parece que los artistas, Balzac y muchos otros, y además hay dos cafés donde se reúnen los artistas, pues el café estimula, aviva el seso, ¿verdad? Para decirlo como un poeta de fines de la Edad Media, y Yo pensaba, pues yo voy a dejar este oficio, porque me ponía muy nervioso esperando, me paseaba, empezaba, como les digo, a decir, me devolvían, y entonces yo dije, yo lo voy a hablar con sinceridad a Constantino. A mí me encanta hablar de Grecia, pero sin embargo, se acaba la poca serenidad que poseo. Y hasta escribí una cartita que yo sí le iba a entregar personalmente. Iba a hacer ya la otra semana o una o dos veces más estas conferencias y entregarle la carta, ¿verdad? Y en eso yo estaba esperándolo a él, que llegaba a las 3 de la tarde, y me llamaron de la... el canal 13, hoy hay que calentar la máquina. Bueno, como si estuviera hablando de la prehistoria y la televisión, pero parecía que así era entonces. Y yo le dije, pues seguramente, él es muy puntual, Constantino. Al ratito me dijeron, no, ya Constantino falleció, fíjese. Y siempre, pues... bueno, de su generosidad que han hablado, ¿no? Como yo pues tenía cierto interés, tengo todavía cierto interés por el pensamiento griego, por el arte griego, por la cultura en general. Entonces me regaló un libro que era La Ilíada ilustrada con vasos griegos, porque La Ilíada formaba parte de la educación corriente, formal, y todo el mundo también sabía la historia de Ulises, todo lo que relataba la Ilíada. Entonces, hay muchos vasos griegos sobre un solo tema. Esa es una edición linda en que era cada capítulo estaba ilustrado con un vaso, con el dibujo de un vaso griego. Solo faltaba uno, me dijo él, muy apenado, me dice, mira, aquí falta uno, o mire, falta uno solo, dice, no importa. ¿Y cuál es ese que falta? Un dibujo de un pez, porque para él pescar no es solamente conseguir un pez y volverlo pescado, sino también era una lección de filosofía, y porque él estaba escribiendo sobre la pesca, un tratado, era como Leonardo da Vinci, que si lo juzgamos como cuantitativamente, es más escritor que pintor, ¿no? Porque era un tratado del agua, un tratado sobre la pintura, un tratado sobre el aire, bueno, sobre la anatomía, sobre la fisiología, mil tratados. Y entonces había un sentido así ecuménico, podría decir, o renacentista, que aún en una época tan especializada como la nuestra, él pretendía una cultura general, tener una visión panorámica del mundo. Y esa fue la revolución a la cual yo asistí, y en que uno de los protagonistas más importantes, repito, fue don Constantino Lascres, a quien el país tiene tanto que agradecerle. Algunos profesores vinieron, trabajaron muy bien, se fueron. Constantino Lascres se enraizó en Costa Rica, se hizo costarricense por la fusión y porque le gustó este país, que sospechó en el destino de la plaza, de la plaza Costa Rica, que encontró en España. Y paso, le doy paso a mi compañero Murillo.
Constantino, la vez anterior que lo hicimos fue muy a raíz de su muerte, y desde luego aquellas mesas redondas no tenían el carácter de esta. A raíz de su muerte, la evocación del pensamiento era muy difícil, la evocación de su vida en conjunto aún más difícil, la evocación de su humor imposible. Hoy, en cambio, ha aparecido una faceta de Constantino que entonces no apareció. Esta del humor es extremadamente importante. Don Enrique Macallan decía en aquella oportunidad que la sonrisa de Constantino, él no sabía bien si era la sonrisa de la antigua Grecia o la sonrisa de Voltaire. Y aún hoy no lo sabemos muy bien cuál de las dos sería, pero indudablemente que era un hombre que sabía tomarse a sí mismo no tan en serio con el fin de tomarse en serio, y tomar a los demás también de manera oblicua con el fin precisamente de tomarlos en su propio valor personal. En cambio, las seriedades instituidas y escleróticas son casi siempre el disfraz de una enorme falta de consideración y de una enorme falta de tomar en serio al prójimo y a sí mismo. En ese sentido, su humor es probablemente la más importante de las enseñanzas, y vale la pena, como se ha resaltado aquí hoy. Me he hecho muy sensible a la evocación que hizo don Paco Amigueti sobre aquella viaje a la televisora, porque casualmente fue en compañía de don Paco Amigueti, como yo fui, con Constantino a grabar un programa 7 días antes de su muerte, y fue aquella la última conversación que tuve con él. No fue casual que fuera en relación con la televisión, porque Constantino estaba tan entusiasmado por la televisión como había estado antes por el libro y por el periódico. Había comprendido la importancia que este medio tenía en seguir dirigiéndose a un país en cuya correlación de pensamiento y de sentimiento él cifraba buena parte de su destino. Se había convertido en ese filósofo educador que Platón sostiene en la República y en el Político, habiéndose convencido de que no es posible que el gobernante llegue a ser filósofo. Quizá las experiencias en ese sentido suelen ser contraproducentes, o que el filósofo llegue a ser gobernante, sino que es conveniente que el filósofo aconseje al gobernante, que es una concesión que hace Platón ya en cierto momento y de la que Constantino estaba muy convencido. Y de una manera muy como un tábano, le gustaba a Constantino aconsejar a los que mandaban, sintiendo la constante dificultad, prima facie, de estos por aceptarlo, y a la larga, la transigencia y asimilación que tenían de sus consejos cuando ya quizá no querían confesar que los habían recibido. Yo deseaba evocar algunos rasgos de su persona para aquellas personas que, como decía Tony Pacheco antes, no lo conocieron, no oyeron su enseñanza y quizá ni siquiera lo escucharon por radio, lo vieron en la televisión, porque la explosión demográfica es tal que probablemente dentro de poco nos encontremos en extrema minoría los que directamente lo conocimos. Y a mí me parece que los estudiantes de filosofía ganarían mucho con hacerse una imagen de lo que fue. Y yo trataba de evocar ciertos aspectos importantes de su biografía, pero de repente me doy cuenta de que muchos de ellos no los poseemos, y es Constantino en España. Constantino nació en Zaragoza, y en Zaragoza se formó en la universidad de allá con don Eugenio Frutos Cortés, un ilustre pensador español que murió hace relativamente poco tiempo. Se formó un grupo entero que se llamaba el Grupo de los Socráticos, grupo que luego pasó a Madrid, encargado por don Eugenio Frutos al padre Mindán, quien después fue como el promotor de ese grupo, el que lo sostuvo. Y a Constantino le tocó estudiar en la Universidad de Zaragoza y luego en la Universidad de Madrid en la época franquista. Nadie más inconmensurable con la dictadura y con aquella forma concreta de dictadura que Constantino, y principalmente con aquella forma en que aquella dictadura se concretaba en la enseñanza universitaria y en la enseñanza filosófica, con el dogmatismo de cierto tomismo que se había impuesto a ultranza entonces. De manera que la llegada de Constantino a Costa Rica lo fue convenciendo poco a poco de que era posible hablar como el cartesiano volteriano que había en él. Y poco a poco fue soltando aquellas amarras y aquellos temores, y probablemente el placer de poder hablar uno libremente después de haber vivido, respirando difícilmente el aire de la dictadura intelectual, debe ser tan grande que eso lo llevó a extrapolar su admiración por Costa Rica de una manera hiperbólica. Cuando él me contó en algún momento que toda aquella generación de él había aprendido a leer leyendo el Quijote, y por lo tanto hay que pensar en el impacto que sobre un niño ejerce el Quijote como lectura preferente y prioritaria, se me ocurrió pensar que él era muy Quijote. ¿En qué respecto? Hay un momento en que Don Quijote, en la casa de los duques, la duquesa le pregunta con mucho donaire y desde luego con mucha ironía. Hemos leído ya la primera parte del Quijote, había salido ya y la duquesa había podido leerla, y le dice: hemos leído que no es cierto que exista Dulcinea del Toboso, y que su excelencia ha creado a Dulcinea del Toboso, y eso lo hemos leído en la historia que de vuesa merced se cuenta y que ya anda de mano en mano. Y entonces Don Quijote le responde con mucha cortesía: en eso de si yo inventé o no inventé a Dulcinea del Toboso hay mucha tela que cortar todavía. No decide si la inventó o no la inventó el creador de una ilusión que puede llegar a hacerse realidad, más bien que el observador de una realidad completamente distante, objetiva, completamente fría. En ese sentido me parece que Constantino adrede extrapoló ciertos rasgos de Costa Rica, vio un desarrollo ya existente. Alguien decía por ahí que Constantino vivió en un clima en que durante 11 meses al año llueve, durante unos 9 meses al año llueve torrencialmente y en los otros hace un polvo muy seco, y decidió que era uno de los mejores climas del mundo. Hay en eso mucha buena voluntad, desde luego. Constantino Láscaris pasó al Atlántico y dijo que inmediatamente había sufrido dos inversiones ópticas que se dan al cruzar el Atlántico. Una podríamos llamarla, parodiando la cosmología, como el corrimiento hacia el rojo. Es decir, decía Constantino que la ubicación política de cualquier individuo en Europa, la perspectiva con que allá se lo ve y aquella con que aquí se lo ve, es muy diferente. Que a cualquier individuo se lo considera aquí bastantes puntos más hacia el rojo que como se lo ve en Europa, cualquiera que sea su posición. Alguien es allá un liberal del centro, y aquí probablemente lo consideran, sobre todo hace 25 años lo consideraban algo así como un peligroso comunizante. Además de ese corrimiento en materia de ideología política, sufrió el de la edad, de ser considerado ya un joven asistente que apenas podía hacer fila esperando poder iniciar un largo estudio sobre los pitagóricos que Constantino quería realizar y que nunca pudo realizar, porque aquí no contaba con la bibliografía, ni mucho menos para poder llevarlo a cabo. Pensando allá en eso y siendo apenas asistente y estando a la cola de una lista de ilustres catedráticos solemnes, pasó aquí a ser considerado en la universidad en el año 57 como el gran sabio, como ese Sócrates que todos nos imaginamos viejo. Cuesta muchísimo imaginarse a Sócrates el joven. Constantino, con su gran melena, tenía que correr la melena en diferentes direcciones para poder hablar en las conferencias, fue considerado por el país como un sabio, no tanto como un filósofo, a pesar de toda la insistencia en casi todas las conferencias de él por decir la diferencia entre el filósofo y el sabio y hablar del eros filosófico. Esa insistencia, sin embargo, se estrellaba contra la necesidad que tenía el país de tener uno de los 8 sabios de Grecia, digamos, teniendo también a Constantino. Ese papel tuvo que representarlo, sabía que había que representar un papel y que ese tenía que tener una enorme influencia en el país y en su universidad. La influencia de Constantino en la universidad ha sido ya comentada y ponderada por muchos. Tony Pacheco decía el lunes pasado que había sido un demiurgo de una gran cantidad de instituciones de educación en el país y de instituciones en la universidad. La Revista de Filosofía, la Asociación Costarricense de Filosofía, que hoy está celebrando este congreso, la Escuela de Filosofía, en la cual constituimos la primera promoción, don Oscar Enrique Mas, aquí presente, Tony Pacheco y yo. La previsión del Centro Universitario del Atlántico en Turrialba, donde había una filial de la Asociación Costarricense de Filosofía, la previsión del Centro Regional del Tecnológico en San Carlos, donde Constantino había descubierto lo que existía de un colegio, me parece que benedictino, y que luego ahora se ha instrumentado como una sede regional del tecnológico con una dimensión agrícola muy importante. Había sido un previsor de todos estos aspectos que no han sido suficientemente historiados. Hay que decir que muchas veces, forzando enormemente, no digamos la inercia ni la mala voluntad, sino simplemente un ajuste nacional de visión muy limitada. Decía Constantino que aquí tardaba en inaugurarse un edificio y en ser inmediatamente sobrepasado por la realidad. Se inauguró el antiguo edificio de estudios generales y el mismo día que se inauguró no cabía la gente en él. La enorme velocidad de la población en relación con la previsión, un maltusianismo de cierta naturaleza, lo señalaba él a menudo. Como se dijo anteriormente, Constantino fue un gran profesor de filosofía, y es peligroso perder de vista esto creyendo ver en él más bien un hombre un poco disperso, dedicado a la televisión, a la prensa, a las discusiones políticas, al humor, a la paradoja, a la gracia. Y entonces puede uno pensar, entonces Constantino, ¿cómo tenía tiempo de dedicarse a sus estudios rigurosamente filosóficos, a su meditación? Para algunos, Constantino fue básica y principalmente un historiador del pensamiento. Un historiador del pensamiento griego, no exclusivamente, pero sí principalmente, del cual vivía enormemente entusiasmado. Y sin duda alguna fue esto. Nosotros fuimos alumnos de él en un seminario en que explicaba el poema de Parménides. Simultáneamente fue traduciendo el poema de Parménides, y la traducción y la justificación y prólogo correspondiente está hoy editado por la universidad y sigue siendo utilísimo para nuestras explicaciones sobre Parménides. Y hay que pensar la importancia enorme que Parménides tiene en la historia de la ontología, el que abrió la ontología. Pero ¿cómo lo veía él? ¿Sería solamente como historiador frío y distante, que ve el pensamiento del pasado de una manera totalmente objetivante? No, Constantino era un historiador filosofante. Al respecto del pensamiento de Parménides, del discurso del método de Descartes, que también tradujo, publicó y comentó aquí en la Universidad de Costa Rica, del cual nosotros también tuvimos un seminario, del pensamiento de Jean-Paul Sartre, por ejemplo. De todos estos fue un historiador filosofante. Lo que desde luego echamos de menos, hoy lo comentábamos en cierto momento, es la existencia de un libro filosófico de Constantino Láscaris que fuera, digamos así, su filosofía. Tal vez no tuvo tiempo de hacerlo, tal vez no había tenido nunca la intención de hacerlo. De una manera tal vez exagerada, se comparaba con Sócrates, quien ustedes recuerdan muy bien que decía: yo me parezco a mi madre en que ella es partera, pero ella es una mujer vieja que ya no puede dar a luz, entonces les ayuda a las mujeres a dar a luz. Él pretendía, ya desde los 30 y pico de años, ser un hombre viejo que no daba a luz un sistema de filosofía, ni mucho menos, pero que sí estaba incitando constantemente a los demás a que lo hicieran, y pensaba que era una generación siguiente a la de él la que iba aquí a poder producir libros de filosofía propiamente dichos. En él había entonces una especie de escepticismo, que llevó a un amigo común a decir: Constantino es un escéptico simpático. Sin duda alguna que era un escéptico simpático, pero no lo fue a la manera de Montaigne o a la manera de León Pacheco, por ejemplo, que dentro de toda su riqueza producía, sin embargo, una sensación de escepticismo en el cual estaban, digamos, deliciosamente anclados. Constantino Láscaris era sumamente fuerte en su percepción del mundo, en su sentido dialéctico, en su capacidad para negar ciertas convicciones, como para que lo consideremos solamente como un escéptico simpático. Era sumamente actuante, sumamente beligerante. Sin embargo, había pensado eso, que él no podía, no quería, o todavía no había llegado el tiempo en que podía haber producido un libro de filosofía en sentido sistemático, sino en importantes artículos y ensayos históricos, tanto de filosofía clásica como de filosofía moderna. Desde luego que su capacidad socrática era mucho mayor que la otra, la que podríamos ejemplificar con un Kant o con un Hegel. Se realizaba conversando, se realizaba en la antinomia vivida, personal e interpersonal, y lograba provocar en uno un fenómeno constante de revisión interior y hacía oscilar cualesquiera convicciones que uno podía esgrimir. Sentía tal vez, en esto se me parece ciertas expresiones de Antonio Machado, una cierta nostalgia del platonismo, porque Constantino era un adorador de Platón, pero en algún momento decía, un día creo en la intuición intelectual y al día siguiente no creo en ella. Una oscilación, un deseo de que en un futuro la filosofía pudiera llegar a ser como fue la filosofía platónica. Recuerdo que una vez andaba yo con un libro sobre Nietzsche que se llamaba Análisis de la enfermedad, estudio sobre Nietzsche, y me dice, qué bien está eso, pero en realidad Parménides no lo hubiera necesitado. Parménides era anterior a la enfermedad, Parménides era sano. Dos palabras, ¿verdad? Haber llegado a poder coincidir con aquella ontología en la forma en que él explicaba el poema de Parménides, y sin embargo, ¿qué era Constantino? ¿Había alguna convicción que en él se mantuviera constante dentro de la diversidad de sus cursos y de sus salidas, de sus butates? A mí me parece que era la consideración de la razón y de la libertad en la persona, en el único intransferible que cada individuo es, y en que esta libertad fuera la asunción cada vez reiterable de la razón y de la libertad por ese individuo. Y así como Sartre dice en algún momento que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo, a mí me parece que con Constantino habría que decir el existencialismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo en ese sentido, de que la existencia tiene que asumirse a sí misma cada vez como razón y como libertad. Y de esto sí que no lo oí yo separarse, ni transigir en ningún momento a que pudiéramos renunciar a esa afirmación fundamental de la razón y de la libertad. Hemos hablado muchas cosas de Constantino en Costa Rica, y hay una que a mí me gusta porque personalmente me complace mucho eso. Y es que durante la primera década que él estuvo aquí fue un hombre completamente urbano, que probablemente mantenía todas las costumbres madrileñas de acostarse muy tarde, levantarse muy tarde, tomar mucho café, eso sí lo siguió haciendo siempre. Es decir, el tabaco y el café de Constantino, yo no sé si lo definen como un dionisíaco, me parece que no. Constantino no podía tomar vino en el trópico, lo cual le daba nostalgia, porque el espíritu dionisíaco sin vino es difícilmente concebible. ¿Y qué fue descubriendo al cabo de esos 10 años? La naturaleza. Sin duda alguna que nosotros vivimos en medios urbanos que son muy estrechos y muy incómodos, excepción hecha de los espacios que ha logrado abrir Guido Sáenz, a quien yo admiro enormemente por eso, de haber ido en contra de la inercia costarricense, extremadamente estrecha y poco generosa para la vida pública, en probablemente lo más importante e inmediato que todos necesitamos, que es el espacio. Y él nos dio espacio, Guido. En ese sentido, creo que Constantino logró un día abrirse a esos espacios costarricenses y descubrirlos. Y un día fue grande mi satisfacción cuando en Cahuita encontré un rótulo que decía Izálata. Y dije, por aquí pasó indudablemente Constantino, ¿eh? Y vio el Atlántico, igual que los 10.000 de Jenofonte vieron al fin el Mediterráneo. Es el descubridor de Cahuita, que es mucho decir, ¿eh? Porque es como redescubrir un paraíso perdido. Mucha gente después ha podido descubrir esos mares que Constantino siempre se extrañaba que el costarricense hubiera podido vivir de espalda a ellos tanto tiempo, refugiado solamente en la meseta. Él que se sentía gréculo. Gréculo como los romanos en algún momento eran gréculos, con cierta nostalgia de la Grecia propiamente dicha, sintiéndose un poco tardíos respecto de ella y queriendo revivirla y renovarla. Al respecto del Atlántico se mencionó también aquí un poemario muy extraño de Constantino que ha circulado en una edición pequeña, que se llama Salomón y Demóstenes Smith. Es una cosa muy divertida, porque ahí Salomón, junto con un negrito del Atlántico que se llama Demóstenes Smith, se emparejan. Salomón aparece como africano y ambos cantan las delicias del Atlántico, las delicias del amor, de una manera tan sensual y tan luminosa que no la siente uno nada cerca de Sartre de la náusea, por ejemplo, que Constantino se complacía tanto en explicar y reexplicar muchas veces. En los últimos tiempos Constantino insistió muchísimo en algo sobre lo cual era casi sobre lo único que hablaba en los últimos tiempos, y es filosofía de la tecnología, el problema de la ciencia, pero no tanto el de la ciencia como el de la técnica, y el de la tecnología, y más el de la técnica que el de la tecnología. Y sobre eso insistió tanto que se complació en proponer en la Universidad Nacional la fundación de un departamento de filosofía e historia de la ciencia y de la técnica, que por obra de las malas políticas que hubo en la Universidad Nacional en el principio no pudo prosperar allá, pero que de una cierta manera, por mi influencia, pero principalmente por inspiración de él, funciona ahora en el Instituto Tecnológico en Cartago, donde están trabajando muy acertadamente algunos de nuestros colegas. A mí me parece que fue, junto con el descubrimiento de la televisión, esa especie de modernización de Constantino respecto de ciertos temas, que son desde luego un medio y un tema importantísimo en el desarrollo futuro de la filosofía. Todas estas consideraciones un poco desilvanadas tal vez les han hecho sentir a ustedes lo mismo que dijimos al principio, la dificultad de hacerse una idea unitaria, no solo de su vida, porque ya de la vida de cualquiera es muy difícil hacerse una idea unitaria, sino también de su filosofía. ¿Cómo podríamos resumir el pensamiento de Constantino? ¿Cómo podríamos escribir sobre él como los historiadores de la filosofía nos presentan de repente tal filósofo? Nos dicen cuál era su lógica, cuál su epistemología, cuál su metafísica, su ética y su política. A mí me parece que lo único que cabe decir es que sigue incitándonos constantemente a hacer esta existencia que se asume en su razón y en su libertad de manera intransferible, y que en ese sentido hila en un mismo hilo a Parménides, a Descartes y a Sartre, a Heidegger y a Sartre, que fueron los pensadores sobre los que más lo oí yo hacer explicaciones, y desde luego que me sirven constantemente de inspiración para seguir enseñando. En la universidad Constantino tuvo muchas dificultades con algunas autoridades, en cambio muy grande beneplácito de parte de otras. Tal vez la mayor paradoja es ese Constantino que estaba en el café conversando y filosofando, y que a quien le costaba mucho justificar esas horas como horas de trabajo universitario. En la pluma de una colaboradora de la página 15, Constantino se llamaría un pensionado en planilla, ¿verdad? Pero un pensionado en planilla extremadamente fecundo, que es capaz de hacer cosas que la pequeña y mezquina consideración administrativa no puede ni siquiera soñar, logrando hacer de esa manera una universidad más allá de donde los marcos universitarios existentes en aquel tiempo lo permitían. Constantino fue un Quijote que nos enseñó con su vida y probablemente también con su muerte. Pero sobre la muerte de Constantino no quisiera yo hablar hoy ni una palabra. Tratemos de recordarlo al cabo de 10 años, vivo y no muerto.